7 de la mañana con 36 minutos en el país y estamos en contacto directo con el señor Hugo Chepiu, presidente ejecutivo de Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Señor Hugo Chepiu, buenos días. Desde Tino María le saluda Alejandro Rupay.
Muy buenos días, Alejandro. Es un placer estar en tu programa para compartir con tus oyentes.
Muchas gracias. En primer lugar, quisiéramos conocer qué es el DAR, qué papel juega dentro de nuestra sociedad el DAR y en qué tiene que ver en el ambiente y recursos naturales el DAR.
Sí, mira, en DAR estamos dedicados principalmente a promover que las políticas públicas, es decir, las decisiones del gobierno, y las actividades económicas que realizan las empresas y las acciones sociales que realizamos todos los ciudadanos estén siempre encaminadas a lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Particularmente en la región de la Amazonía. Entonces, siempre estamos abocados ahí a colaborar en la mejora de las decisiones políticas, en hacer que las actividades económicas sean más sostenibles y que, claro, los ciudadanos tengamos una educación y una cultura ambiental que contribuyan al bienestar de todos.
Tengo informaciones que se va a llevar a cabo la reglamentación de la ley forestal y de fauna silvestre. ¿En qué va a apoyar el DAR? ¿Cuál va a ser el trabajo que va a efectuar el DAR frente a esta reglamentación, señor Chepiu?
Sí, mira, Alejandro, justo el día de ayer el Ministerio de Agricultura ha publicado una resolución ministerial por el cual le encarga a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre que realice un proceso participativo e inclusivo para la reglamentación de la ley forestal, ¿no? Tus oyentes deben recordar que el año pasado, en julio del año pasado, se aprobó la ley forestal y de fauna silvestre, una nueva ley, pero esta nueva ley todavía no está vigente. Esta nueva ley recién entrará en vigencia cuando se apruebe el reglamento. Entonces, por eso es que ahora el Ministerio de Agricultura está impulsando que se realice esta elaboración del reglamento para que entre en vigencia la ley forestal aprobada en julio del año pasado, ¿no? Allí nosotros, como DAR, estamos, digamos, abocados a recordar dos cosas o tres cosas principales, ¿no? La primera, que es una que nos preocupa mucho, es que en este momento hay posiciones divergentes. Ahí hay por un lado hay quienes quieren la reglamentación de esta ley, ¿no? Pero también hay quienes han pedido la modificación de la ley. Entonces nos parece que es importante que abordemos ambas posiciones, se logre llegar a consensos y no pase lo mismo que está pasando esta semana y la semana pasada con el tema de la ley de consulta, ¿no? Que el Viceministerio de Cultura y los demás ministerios están tratando de impulsar la reglamentación, pero las organizaciones indígenas, la mayoría de las organizaciones indígenas quieren la modificación de la ley. Entonces había un momento en el que el diálogo se ha roto porque están buscando caminos separados, ¿no? Entonces yo creo que para el tema de la reglamentación de la ley forestal, que tenemos un escenario similar, tenemos que lograr buscar consensos que permitan que estas dos posiciones tengan un encuentro y podamos seguir adelante, ¿no? Ese, digamos, el primer tema que nos gustaría nosotros como DAR plantear en esta discusión.
Claro, tenemos informaciones que dentro de este proceso de reglamentación han sido invitadas importantes organizaciones, ya sea campesinas como nativas, como el caso de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, de la Confederación Campesina del Perú, de la Confederación Agraria, de las comunidades nativas, que seguramente cada una de estas organizaciones estará ofreciendo sus planteamientos y alternativas.
Exacto, mira, digamos, en la parte de la reglamentación de la ley forestal, hasta este momento todavía no se ha iniciado la parte, digamos, participativa para todos los ciudadanos en general, ni la parte de consulta para las comunidades nativas, ¿no? Y comunidades campesinas. Hasta este momento lo que ha venido ocurriendo es que el ministerio ha tenido un conjunto de, de reuniones de, digamos, de sus funcionarios, de grupos técnicos de funcionarios que han venido analizando, ¿no? Entonces, recién ahora se va a entrar a una fase en la que se espera que efectivamente las organizaciones nacionales de pueblos indígenas, como han mencionado, tanto de pueblos indígenas amazónicos como de pueblos indígenas andinos y de la costa, puedan participar. Allí nosotros, y ese es el segundo tema que nosotros creemos que es importante, ¿no? Que es la participación, y no solamente como invitados, sino como protagonistas de los actores locales, de los actores regionales, ¿no? En este momento, los gobiernos regionales de Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y La Libertad, ya son autoridades forestales en sus regiones. Es decir, no es el Ministerio de Agricultura, no es una autoridad limeña la que administra los bosques en esas regiones, ya es el propio gobierno regional, ¿no? Y ellos representan casi, esos seis departamentos representan casi el 80% de todos los bosques que hay en el Perú, ¿no? Entonces, y además, como quienes finalmente tienen la gestión del bosque en el campo, son los pueblos indígenas, son las poblaciones locales, es la gente que vive en el bosque, ¿no? Entonces, es el segundo tema que planteamos nosotros y que queremos que el Ministerio de Agricultura tiene que tomar en cuenta para este proceso, es que los actores regionales y locales deben ser los verdaderos protagonistas más que las instituciones públicas y los actores, de Lima, ¿no?
Claro que, pero para que la población, las autoridades, los directamente involucrados en esta clase de acciones sepan, supongo que tiene que iniciarse, tiene que programarse algunos talleres informativos, porque la verdad es que hay mucha gente que desconoce y no sabe si va a tener beneficios y a veces, como no tiene información, se oponen por oponerse.
Exacto, mira, y ese es el tercer mensaje que nosotros en DAR consideramos importante. Lo que tenemos que promover es una participación plena, efectiva y responsable. ¿Cómo logramos una participación de ese tipo? Y tú has dicho, digamos, la llave principal o la llave con la que hay que empezar, que es la información, ¿no? Entonces necesitamos que para que estas poblaciones, estas autoridades puedan participar de manera plena, necesitamos que estén adecuadamente informados. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el tema de la reglamentación de la ley de consulta? Como parte de los talleres informativos para que las comunidades puedan informarse del proceso, les exponían la ley de consulta antes de entrar a hablar del reglamento. Y pasaba que para muchos era la primera vez que escuchaban el contenido de la ley de consulta, ¿no? Entonces, ellos decían, a pesar de que la ley de consulta tiene seis meses digamos, que se conoce y que el texto se conoce desde el año 2010, para muchos pueblos indígenas era la primera vez que lo escuchaban. Entonces muchos han empezado a manifestar sus preocupaciones, sus quejas, sus dudas sobre la ley de consulta y no sobre el reglamento, ¿no? Que era el motivo de la discusión. Eso es algo que hay que tomar en cuenta para este tema de la información del proceso de reglamentación de la ley forestal, ¿no? Es probable que muchos de los actores que asistan, que sean convocados a las reuniones, no conozcan el contenido de la ley forestal. Entonces, este proceso va a tener que ser un proceso muy muy profundo, muy amplio, de dar a conocer la ley forestal, de dar a conocer las virtudes de la ley forestal, para luego poder explicar por qué es que estamos entrando a una reglamentación, ¿no? Entonces, cuando tengamos bien informados, esa es una llave importante. La segunda llave importante es reglas claras. Es importante que la gente sepa desde el inicio, y es muchísimo mejor si es que las reglas se pueden establecer de manera conjunta, cómo va a ser este proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿En qué momentos va a haber espacios para participación? ¿En qué momentos van a ser los espacios para las consultas? Es decir, antes de empezar el proceso, la gente tiene que saber a qué está entrando, ¿no? ¿En qué va a participar? ¿En cómo es que, tiene oportunidades para manifestar sus opiniones y sus propuestas, ¿no? Entonces, y los otros momentos claves es, bueno, se necesita ayudar a estas organizaciones para que puedan alcanzar propuestas, para que puedan manifestar sus propuestas para el reglamento o sobre la ley también, digamos, y ahí viene el cuarto momento, que se requiere mucha flexibilidad, mucha disposición para el diálogo, para buscar consenso, ¿no? Posiciones duras como yo necesito el reglamento en 3 meses y en 3 meses tiene que salir, a veces no colaboran, ¿no? Por ejemplo, otra vez volviendo al tema del proceso de la ley de consulta, de la reglamentación de la ley de consulta, han tenido que ampliar 30 días más el proceso para poder tener la participación de mayor actores, y ahora, por ejemplo, la CONAP, la Confederación Nacional de la Amazonía Peruana, está pidiendo una ampliación de algunos días más para poder seguir participando en la parte de diálogo, ¿no? De la parte ya no solo de información, sino la parte de discusión, de búsqueda de consenso, ¿no? Entonces, tener flexibilidad para poder lograr consensos, esa es, digamos, una cuarta llave maestra de este proceso.
Claro. Muchas gracias, señor Hugo Chepiú. Realmente ha sido bastante interesante esta intervención, este diálogo y esta explicación. Muchas gracias. Buenos días.